Hay que estar orando también, mis hermanos, por el hermano Max. El hermano Max ha salido de viaje, ¿verdad? Y se fue manejando hasta Illinois, si no me equivoco. Y va a regresar lo mismo manejando con su familia, ¿verdad? Así es que estemos orando por él. Es muy importante, ¿verdad? Dice la palabra de Dios en el libro de Hechos, capítulo 12, del versículo 1 al 5. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacob, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a cuatro grupos de cuatro soldados cada uno, para que le custodiasen. Y se propinaba sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oraciones a Dios por él. Padre, nuevamente gracias. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra, Señor, como lo hemos dicho, te conocemos, Señor. Aprendemos a conocerte cada día más, Señor. Y cada día, Señor, tú nos sorprendes con tu palabra. Dios mío, Señor, para que solamente sea tu palabra y nada más que tu palabra la que sea expuesta, Señor, en esta tarde, Señor. Quita de nosotros todo aquello que nos estorbe, Señor. Todos aquellos pensamientos, Señor. Quítalos de nosotros, Señor, para poder recibir de ti y que podamos poner por obra tu palabra y nada más que tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Recopilando un poco de lo que habíamos estado hablando el fin de semana pasado, están sucediendo cuatro cosas aquí en estos cinco versículos que nosotros estuvimos viendo la semana pasada. La primera es que había una persecución de los cristianos en esa época. Conforme a esta parte, recibí una llamada de un hermano muy querido y me dice: hermano, estuve pensando la forma que murieron esos discípulos por predicar la palabra. Me sentí tocado por eso, dice él. ¿Cuántas excusas nosotros, me dice, ponemos hay veces para no ir a la iglesia o para no hacer algo que el Señor nos ha mandado a nosotros hacer? Y es cierto. Pero enfocándonos nuevamente en lo que está diciendo acá, había una persecución para los cristianos. Para aquellos que profesaban la fe en Cristo Jesús, había una persecución. También vimos un punto también que era que el rey Herodes estaba buscando popularidad. ¿Qué es popularidad? Ser una persona que todo mundo la conoce por lo que hace. Dice que Herodes vio que esto, el azotar a los cristianos, el maltratarlos, inclusive matar a los cristianos, era bueno porque a los judíos les gustaba. Entonces él hacía eso. En especial lo había hecho en una fiesta que el Señor ya había establecido, como es la celebración de la liberación del pueblo de la esclavitud en Egipto. También vimos que había una custodia demasiado extrema con Pedro. Pedro, como todos sabemos, Pedro era un pescador. Pedro no era bueno en armas. Pedro no era un soldado tampoco. Simplemente era un pescador. Pero lo tenían custodiado con 16 soldados, vimos la semana pasada. 16 soldados lo estaban custodiando. Además de eso, él estaba encadenado en sus manos. Y había una puerta de hierro que todavía no lo dejaba salir a Pedro. Pero también vimos, y vamos a tocar este tema, el último punto, era que había una iglesia orando a Dios sin cesar por Pedro. La iglesia sabía lo que estaba sucediendo y estaban preocupados ellos que a Pedro le llegara a acontecer algo más. no solamente el hecho de estar preso, sino que el hecho también de perder la vida. Muchos misioneros que salen a otros países, ya sea en el área del África o en otras áreas, en China, hay misioneros que pierden su vida. Nunca regresan a casa por predicar el evangelio. No van como un grupo de guerrilla, sino que van como misioneros a llevar la palabra del Señor. Y fallecen ellos en su tarea que ellos tienen. También aprendimos que el libro de Hechos, el libro que estamos estudiando ahorita y estamos viendo, es que el libro de Hechos agrupa toda la información de la tarea que el Señor les había encomendado a sus discípulos, pero también relata la persecución que habían tenido todos los discípulos. ¿Cuál era la tarea que el Señor le había dado a los discípulos? Les había dicho que en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8, el Señor les había dicho que recibiréis poder. ¿Cuál es el poder que nosotros, que tú y yo tenemos? ¿El poder que nos da quién? El Espíritu Santo de Dios. Les dijo, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios. El poder no es nuestro. El poder no es nuestro. Comencemos por ahí. ¿Por qué? Porque hay muchos que nos lo volvemos como el cristiano solitario. El cristiano que todo lo puede hacer. No. Un solo cristiano, como dice, hay un dicho por ahí, ¿verdad? Una sola golondrina no hace verano. Se lo pueden, ¿verdad? Una sola golondrina no hace verano. Un solo cristiano no va a ser, el que se cree el supercristiano no va a hacer la diferencia. Si somos enviados de parte del Señor, hace la diferencia. Pero si nosotros queremos tomar la acción por nosotros mismos sin llevar la dirección del Señor, no creo que lleguemos demasiado lejos. Entonces, esa era lo que el Señor les había encomendado. El tema de esta tarde se llama la oración eficaz. La oración eficaz. Tengo una pregunta para ustedes. ¿Será que el Señor escucha todas las oraciones? Quiero compartir algunos principios de lo que dice la palabra. ¿Y cuál es la condición que nosotros debemos de tener para que el Señor nos escuche? Lo vamos a ver a la luz de la palabra. No me juzguen a mí. Juzguen lo que dice la palabra. Y veámonos confrontados con lo que dice la palabra. Para nosotros tener, en el primer punto, para tener nosotros una oración eficaz, nosotros tenemos que tener una confesión y un arrepentimiento. Vámonos directamente al libro de Isaías, capítulo 1. Hace unos cuantos domingos también compartimos sobre estos versículos. Isaías, capítulo 1. Para tener nosotros una oración eficaz, debemos de estar a cuentas con el Señor. Dice la palabra, Isaías, capítulo 1. Del versículo 15 al versículo 18. Cuando lo tengan, digan un fuerte amén. Qué bueno, eso indica que estamos acá ahorita. Dice la palabra de Dios. Este es el Señor hablándole a través del profeta Isaías. Le está hablando a su pueblo. Su pueblo se había vuelto un pueblo desobediente. Pueblo testarudo, dice la palabra. De dura cerviz. Miren lo que está sucediendo acá. Dice, en el 15, cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la qué. Cuando multipliquéis qué. Ok. Cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. ¿Quién lo está diciendo? No lo está diciendo Isaías por decirlo. Se lo está diciendo el Señor. Cuando multipliquéis las oraciones, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos. Quitad la inequidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscar el juicio, rectitud, el agravio. Haced justicia al huérfano. Amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si tus pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser blancos como la, vendrán a ser como la blanca lana. ¿Nosotros podemos estar orando sin confesar pecado ante el Señor? ¿Y el Señor nos va a escuchar? Aquí dice que no. Si tenemos duda, porque lo dice el Antiguo Testamento, la palabra de Dios dice que toda la Escritura ha sido inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, al fin de que el hombre de Dios esté enteramente preparado. ¿Para qué? Para toda buena obra. El Señor le está diciendo, miren, si ustedes están en pecado, yo no voy a escuchar sus oraciones. Eso es lo que está diciendo acá. Entonces, si yo estoy orando por una necesidad en sí, intercediendo por alguien, pero yo tengo una vida que es una vida que no le agrada a Dios, ¿tú crees que Dios me va a escuchar? No va a escuchar. Él dice acá que Él va a apartar inclusive los ojos de nosotros. Él no va a escuchar absolutamente nada lo que nosotros digamos. ¿Por qué? Porque estamos en pecado. Dios le está diciendo a su pueblo, miren, ustedes están llenos de pecado. Levantan las manos, pero sus manos están manchadas de sangre. Quiere decir, de pecado. Sus pies están ligeros a ir al pecado. Eso es lo que el Señor está diciendo. Venid luego, dice el Señor. ¿Por qué el Señor dice que vengamos luego? ¿Será que hay consecuencias por andar en el pecado? Hermano, hay consecuencias por estar en el pecado. Graves. Hay pecados que pueden ver, otros lo pueden ver en nosotros. Hay pecados que solamente están entre nosotros. Y Dios lo sabe. Aparentar algo es muy, muy fácil. Vivir algo por dentro hace la diferencia. No me vean muy feo. Me ven muy feo. Salmo 51. Mira lo que dice el salmista, el rey David, en el Salmo 51. Mira la condición del pecado en la persona. Salmo 51. ¿Lo tenemos? Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y limpia de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre, ¿a dónde? Delante de mí, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. El Señor David le está diciendo, Señor, lávame. En mi país, allá no hay lavadoras. Aquí nosotros agarramos la ropa sucia y le tiramos a la lavadora, ¿verdad? Y no sabemos si se lava bien, pero nosotros sabemos que se está ahí, ¿verdad? Se está moviendo y después la metemos a la secadora y ¡pum! La ropa huele a limpio, a fragancia, dice, ¿verdad? Pero me recuerdo que en mi país, me recuerdo que mi mamá había una señora que le lavaba la ropa. La llevaba al río, la ponía en la piedra, le ponía jabón y la restregaba. Y si no le salía, le pegaba así. Yo sé que algunos se ríen porque saben que es cierto. Y la volvía a lavar. La mojaba otra vez y la volvía. David le dice al Señor, Señor, lávame más y más. Lávame mi pecado. Límpiame mi pecado, le dice David al Señor. Dice que el pecado de David, dice que todo el tiempo estaba enfrente. Eso es bueno. ¿Saben cuándo? Cuando nosotros queremos estar a cuentas con Dios, es bueno que nosotros nos sintamos mal si estamos pecando. Porque cuando nosotros no nos sentimos mal y pecamos, ahí hay un grave problema. Hay un tremendo problema. Hoy en día las redes sociales, mis queridos varones, hermanos, es un peligro para nosotros. Lo digo en general. Tú te metes al internet y cualquier cosa te sale inmediatamente ahí. Aunque tú no la busques, ahí te aparece. Ora, mi hermano, y pídele fuerzas al Señor para mantenerte firme y fiel al Señor. Amén. También, si nosotros queremos que nuestras oraciones sean eficaces, además de tener, estar a cuentas con Dios, también tenemos que tener un corazón contrito y un corazón humillado delante de Dios. Yo escuché muchas veces esta palabra contrito y yo la repetía. Yo no sabía que era contrito, pero se escuchaba bien bonito. Contrito, tú tienes que tener un corazón contrito. Contrito y contrito. ¿Saben qué es contrito? No, ¿verdad? Google lo sabe todo. San Google. San Google, tú le pones cualquier pregunta y hasta te tira respuestas que ni son. No se confíen tanto en Google. Pero un corazón contrito quiere decir un corazón que está verdaderamente humillado, arrepentido delante de Dios, aplastado por el sentimiento de culpa de la pecaminosidad. Eso es lo que quiere decir contrito, que nos sintamos culpables porque le hemos fallado a Dios. Porque nosotros, a pesar que le hemos fallado a las demás personas que viven, están con nosotros o cerca de nosotros, o los de la iglesia, nosotros específicamente le fallamos a Dios. Es a Él a quien nosotros le fallamos. Jesucristo murió en la cruz y no murió en una muerte muy placentera. El Señor dice que estaba orando en el monte Getsemaní y dice que su sudor eran como grandes gotas de sangre orando por ese momento. Padre, ¿qué le decía? Padre, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad. Él sabía que iba a ser algo tremendo, algo terrible. Cuando nosotros pecamos, imaginémonos a Jesús en ese momento, en el monte Getsemaní, orando para que tú y yo podamos ser libres y que su sangre derramada en la cruz nos limpie de todo pecado. Amén. Segunda de Crónicas 7:14, un versículo muy conocido de parte de todos nosotros. Si queremos tener una oración eficaz, primeramente tenemos que estar a cuentas con Dios y segundo, tener un corazón humillado y arrepentido con mucha humildad. Y él dice Segunda de Crónicas capítulo 7, versículo 14. Ese es el pacto que Dios está haciendo con el rey Salomón después que él había construido el templo para adorarle. Y Dios está hablando directamente con Salomón. Y mira lo que le dice. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y buscare mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora, dice el 15, ahora estarán abiertos mis ojos, atentos mis oídos a la oración en este lugar. Diferente a lo que estaba diciendo en Isaías. Cuando ustedes estén en pecado, decía, yo quitaré mis ojos de ustedes y no escucharé la multitud de sus oraciones. Acá está diciendo el Señor, ustedes, dice, si se humillan delante de mí, se arrepienten de todo corazón, y oran, y se apartan de sus malos caminos, entonces yo, dice, oiré desde dónde, desde los cielos. Perdonaré sus pecados. Y dice que Él oirá nuestras oraciones. Muy interesante, ¿verdad? Muy interesante. Isaías 55, 6. Busquemos Isaías 55, 6. Isaías 55, versículos 6 y 7. Dice la palabra: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. ¿Quién puede decir amén a esto? Gloria a Dios, mis hermanos. El Señor dice: búsquenme. Búsquenme, aun cuando hay tiempo. Porque mañana no se sabe. Mañana no se sabe. Muchas personas en Ecuador escucharon la palabra del Señor y muchos entregaron su vida a Cristo. Pero muchos no lo hicieron. Muchos no lo hicieron. Pero lo interesante de esto es que la semilla queda ahí. Es Dios quien la va a hacer germinar. Pero Él dice: búsquenme aún cuando hay tiempo. Hermanos míos, si ustedes no lo sabían, todo lo que el Señor Jesús dijo, que cuáles iban a ser las señales que iban a acontecer antes de la venida de Él, hermano, si no te has dado cuenta, esas señales están pasando. Y están pasando precisamente hoy en día. Inclusive en este país están pasando cosas que ni tú y yo hay veces nos damos cuenta. Pero son cosas, ¿por qué? Porque dijo Jesús: alejado de mí, nada podrás hacer. Y este país, entre más se aleja de Dios, más mal le va. Y eso el Señor nos estaba diciendo a sus discípulos. Alejados de mí, nada van a poder hacer. Nada. Para que nuestras oraciones sean eficaces, necesitamos tener a cuentas con Dios. Tenemos que tener un corazón entregado a Dios. Pero también algo muy importante, un ingrediente muy importante y vital en todo esto, es que tenemos que tener fe. Fe. Si nosotros oramos dudando del poderío de Dios, no va a suceder nada. Si puedes, Señor, si tal vez ese gigante es muy grande, Señor, no creo que lo vayas a vencer. Leucemia puede ser. Aún la misma muerte, Lázaro fue levantado. ¿Cuánto más a nosotros? ¿Cuánto más? Hebreos capítulo 11, versículo 1. Hebreos capítulo 11, versículo 1 dice: la fe es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Alguno de los que están acá me puede describir cómo es Dios físicamente? ¿Por qué no? Esa es la fe, ¿verdad? No lo hemos visto. Pero sí nosotros podemos ver lo que Él ha hecho. Podemos ver lo que Él está haciendo. ¿Amén? Sus obras son contadas por lo que nosotros miramos. Hace unos cuantos días arreglé un poco la yarda de la casa con la ayuda de mi hijo y le tiramos semilla, ¿verdad? Le tiramos semilla y le echábamos agua y le echábamos agua. Y yo digo: ¿por qué hay poca semilla? si echamos bastante, ¿sabes qué pasó? Unos pajaritos de color rojo, los orioles de Baltimore, andaban comiéndose la semilla. El Señor se preocupa hasta de eso, de esos pajaritos para que coman. Yo preparando el terreno, pero también les preparé comida para los pajaritos. Y el Señor me utilizó para darle comida a esos pequeños, ¿verdad? Fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Nosotros debemos de estar convencidos que hay un Dios verdadero. Allá afuera nosotros nos critican porque dicen que el Dios que nosotros tenemos no lo hemos visto. No necesitamos verlo. Está revelado en su libro. No necesitamos absolutamente ninguna otra cosa. No necesitamos un cuadro, una imagen para poder enfocarnos en ese Dios nosotros. Muchas personas se enfocan en un Dios de su imaginación. Oran a un Dios que es a la misma altura que ellos y nunca reciben respuestas a sus oraciones. ¿Por qué? Porque ese Dios al que oran es un Dios que les permite tener una vida viviendo en pecado. Es un Dios que les permite que tengan cualquier cosa. Es interesante cómo el Señor a nosotros se nos muestra y se nos revela. Es muy interesante. Pero después les cuento. Hebreos capítulo 11, versículo 6, un poquito más abajo. Dice la palabra de Dios, pero sin fe es que no hay ninguna cosa que podamos hacer. Si no tenemos fe, mis hermanos, si no tenemos fe, es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de quienes. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Él es galardonador. Él premia al que lo busca de todo corazón. No me recuerdo el nombre de la hermana de mi esposo acá, que tiene su pie malito. Pero aún así venía a la iglesia. Ahí venía con su pie. A ella no le importaba, pero quería venir a escuchar la palabra del Señor. Estaba acá, como sé muchos de los que están acá. Yo no sé los problemas que ustedes tienen. Yo no lo sé. Solamente Dios sabe las circunstancias de las cuales ustedes están acá. Tal vez puede ser que estén pasando una tremenda y una terrible enfermedad. Yo no lo sé. Tal vez puede ser que ustedes tengan problemas en su matrimonio. Yo no lo sé. Pero están acá, que eso es lo importante. ¿Y saben qué? Dios es galardonador de quienes lo buscan, y nosotros estamos buscando a Dios. Pero tenemos que buscarlo como Él dice que debe de ser. Primeramente, dijimos que tenemos que buscar a Dios estando a cuentas con Él. Tenemos que estar a cuentas con Dios. Si tenemos pecados, no digo que vengas y se lo confieses al pastor. No, para eso dijo el Señor, que tu oración puede ser que tú entres a tu lugar privado y ores y confieses tu pecado. Confiesa tu pecado al Señor y el Señor te va a dar paz y tranquilidad. Uno de los mayores ejemplos de falta de fe también el Señor nos reveló en el libro de Juan capítulo 20. Busquemos Juan capítulo 20. Sabemos que después que el Señor había resucitado, Él se les presentó a sus discípulos en ese lugar y dice que las puertas estaban cerradas y Jesús pasó ahí. Y estaban y se les presentó y Jesús les dijo, ¿saben qué? Esto háblenlo a los otros discípulos, a los que no estaban allí. Y en cuenta había uno que todos sabemos el nombre de él, Tomás. Tomasito no estaba en esa reunión de oración. Mira lo que dice en el 20, Juan capítulo 20, en el versículo 24. Dice, pero Tomás, uno de los doce, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Y les dijo Tomasito, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiera mi dedo en lugar de los clavos y metiera mi mano en su costado, ¿qué dijo? No voy a creer. Hay personas que los he escuchado que dicen, hasta que el Señor no me haga un milagro, no creo en Él. Hay personas que así son. Piensan que porque Dios no les hace el milagro, entonces no es necesario creerles a Él. Pero mira lo que sigue diciendo. En el 26, 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Luego Jesús, estando las puertas cerradas, se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado. No seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío, Dios mío. Y Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bienaventurados los que no vieron, pero ellos son los que creen. Nosotros no lo hemos visto al Señor. ¿Quiénes de los que están acá han visto el atardecer? Pongámonos un poquito románticos. ¿Cuántos hemos visto el atardecer? Las nubes, color rojizo, no se vayan a emocionar, color rojizo, una brisa cálida, el sol ocultándose allá en el horizonte, en el mar. No lloren. Unos colores increíbles. ¿Quién crees que lo hace? Eso lo hace nuestro Dios. Nuestro cuerpo está formado por células. Esta huella que yo tengo, ninguno de ustedes la tiene. Así me hizo Dios. Mi iris es diferente y no hay ninguna sobre la faz de la tierra igual que la mía. Ese Dios, solo Él lo puede hacer. ¿Lo sabían? Gloria a Dios. Salmo 30, 135. Vámonos de regreso. Salmo 135. Hay personas que le oran a tipos de dioses como el que vamos a leer ahorita. Salmo 135. Del versículo 15 en adelante. Salmo 135. Se los leo. Los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de manos de hombre. Oigan bien lo que dice. Obra de manos de hombre. El 16. Tienen boca y no hablan. Tienen ojos y no ven. Tienen orejas y no oyen. Tampoco hay aliento en su boca. Semejantes a ellos son los que la hacen y todos los que en ellos confían, dice la palabra. Muchas personas todavía siguen orando a ese tipo de dioses. Dioses que tienen oídos, pero no oyen. Tienen boca, pero no hablan. Tienen nariz, pero no huelen. Tienen pies, pero no caminan. Solamente son imágenes. Y el Señor, ¿qué dijo en el libro de Éxodo, capítulo 20? No adorarás ninguna imagen. Ninguna imagen. Solo al Señor tu Dios adoraréis. Solo a Él adoraréis. Entonces, para tener entonces una oración eficaz, tenemos que estar primeramente a cuentas con el Señor. Cuentas claras. Ustedes han visto los statements que le manda el banco, ¿verdad? Allí dice cuánto han gastado. Hay veces mi esposa me dijo, ¿y cuánto gastó por la comida? ¿Y por qué gastó en esto? ¿Y lo otro? ¿Y aquí? ¿Y allá? Para que vean cómo sufro, hermanos. Con el banco no podemos nosotros mentir. Ahí está todo. Pasaste a la guagua. 7-Eleven. un café, un hot dog, una cosa, todo aparece ahí. Así quiere el Señor que nosotros estemos a cuenta con Él. Así quiere el Señor que nosotros estemos a cuenta con Él. También Él quiere que nosotros tengamos un corazón arrepentido, un corazón para que Él pueda obrar en Él, dispuesto para Él. Y que también, tercera cosa, lo que Él quiere es que nosotros tengamos fe, porque Él es el Dios de lo imposible. Todo esto, esto es lo que hemos hablado. El libro de Santiago lo resume tan fácil. Vámonos directamente hasta Santiago. Lo voy a marear yendo de aquí para allá y de allá para acá. Pero Santiago capítulo 5. El día de ayer también lo vimos nosotros en la oración de los varones. Santiago capítulo 5. ¿Lo tenemos? Vamos a leer desde el 13. Lo vamos a leer de otro versículo, pero vamos a agarrar desde el 13. Santiago capítulo 5. Aquí se resumen las tres cosas que les acabo de hablar. Dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Quiero que me ayuden. ¿Qué dice que tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer? ¿Está alguno alegre? Que cante alabanzas. Hermano, si estás contento, muestra que estás contento. Dile a tu cerebro, sonríe labios, porque estás contento. No digo, estoy contento. No, si está contento, ría. Demuestre que está contento. Cante alabanzas al Señor. Cante cánticos. Dice el número 14, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Dice el 15. Y la oración de fe salvará al enfermo. Mira la oración de fe, el poder que tiene. Va a sanar al enfermo. Y segundo, dice, y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Hermano, qué importante es la fe. Mire de lo que dice el 16. Confesaos vuestras ofensas los unos a los otros, orando unos por otros, para que seáis sanados. Y esta es la parte que a todo mundo repite, repite y recontrarrepite. Esta parte. La oración eficaz del justo puede mucho. Oigan bien. Quiero que veamos una cosa. Dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Pero hay un requisito. Hay requisitos acá. Hermano, ore por mí. Claro que sí, la oración de eficaz del justo puede mucho. No. Miren lo que dice. Confesaos vuestros pecados, vuestras ofensas, unos a otros, para que haya paz entre la congregación, para que haya paz en el cuerpo de Cristo. Quiero hacerle una pregunta. No soy Arnold Schwarzenegger cuando tenía 18 años, va, pero esta mano derecha no golpea a la izquierda. ¿O se han fijado que algunas veces su mano izquierda golpea a la derecha? No, ¿verdad? ¿O han visto que su pie derecho machuca al otro? No, ¿verdad? El cuerpo de Cristo no se puede lastimar el uno con el otro. Somos parte del mismo cuerpo. Somos miembros del mismo cuerpo. Confesaos las ofensas los unos con los otros. Eso dice la palabra, hermanos. Miren, hermanos, acá aproximadamente digamos que vemos unos 60 hermanos. Y entre nosotros no debería de haber ninguna discordia. Nada. Ninguna vista por el hombro, mucho menos. Hermanos, si hay alguien que no te saluda, ve tú y salúdalo. Si alguien no te llama, ve y tú llámale. Hermano, ¿qué le pasa? Lo veo serio, lo veo triste, lo veo enfermo, lo veo que se duerme en el servicio. ¿Qué le pasa a usted? Pero llamémosle. No es que estoy esperando que me llamen. ¿Por qué? El Señor Jesús, Él dijo que Él había venido ¿a qué? A servir. no a que lo sirvan. Pero desafortunadamente en la iglesia de hoy día, la gente quiere que le sirvan. Hello. ¿Por qué? El Rey de Reyes vino a servir, no a que le sirvan. El día de ayer estábamos haciendo una comparación con los hermanos. Y esta es una exhortación para todos, mis queridos hermanos. Esta es la casa del Señor. El Señor, miren, nosotros, si ustedes supieran la bendición tan grande que nosotros tenemos de congregarnos en este lugar, si ustedes lo supieran, les aseguro, mis hermanos, que cuando se levantaran de esa silla, la limpiaran. Se los aseguro 100%. Hermanos, cuando ustedes se levanten de esas sillas, vean que atrás o por delante de su silla no hay nada que esté sucio. Porque esta casa le pertenece al Señor. Esta no es del Pastor Cuevas. Esta no es la iglesia del Pastor Cuevas o la iglesia del Pastor Jamie. Esta es la iglesia de Cristo. Amén. Esta es la iglesia de Cristo. Por tal motivo nosotros debemos de cuidarla de esa forma. Por eso dice Pablo, por eso dicen aquí en Santiago, si tienen algo en contra de su hermano, vayan. Perdón, Mateo lo dice. Si tú tienes algo en contra de tu hermano, ve y habla con él a solas. ¿Cuál es el problema? ¿Pero qué hace la gran mayoría? Aquí no me quieren, aquí me ignoran y mejor me voy a otra iglesia. ¿Sabes qué? El problema se lo están llevando a otra iglesia. Ese es un problema. Y déjame decirte que espiritualmente mueres. ¿Por qué? Porque te llevas el problema y lo entierras más. Y cuando ese problema sale, apesta mucho más. Disculpa la palabra, pero es cierto. Porque dice la palabra que estamos muertos en delitos y pecados. El pecado apesta. Me eché loción. Limón hell. Hermanos, el pecado apesta. Por más que lo queramos enterrar, el pecado apesta. En la guerra del Salvador, no los enterraban 3 metros bajo tierra, no. Solo les ponían tierra encima para ocultar a los muertos. A los 3 días el calor y el sol hacía que eso apestara. Cuando me explicaron a mí que mi pecado apestaba de esa manera, ante los ojos del Señor, me dio vergüenza. Por eso dice el Señor, vengan y pongámonos a cuentas. Vámonos otra vez hasta el libro de Hechos nuevamente, para poder ir terminando. Hechos capítulo 12. Dios es un Dios que responde las oraciones. Y es interesante. Es interesante cómo el Señor le responde las oraciones a este pueblo que estaba orando sin cesar. Hay veces la oración, la respuesta que Dios nos da a nosotros son respuestas increíbles que ni siquiera los imaginamos. ¿Cuánto? Yo sé que aquí hay testimonio de personas que le han diagnosticado cáncer o diabetes y pasan, Señor, en tus manos encomiendo mi vida. Señor, haz con ella lo que tú quieras. Yo los he escuchado que han orado de esa manera. ¿A los cuántos días han ido? A los meses han ido nuevamente del médico y el médico les hace examen y le dice, venga la próxima semana por su examen, por su resultado. Y cuando llegan le dicen, ¿sabe qué? Usted no tiene nada. Usted no tiene nada. Ese es el Dios que hace los milagros. ¿Por qué? Porque mira un corazón que se ha puesto a cuentas con Dios, un corazón que se ha arrepentido y un corazón que tiene fe. ¿Amén? La fe mueve montañas, mis hermanos. La fe mueve montañas. Mira lo que está sucediendo. Ya cuando miramos que el Dios comienza a obrar sobre la oración que han hecho los discípulos, mira lo que dice en el versículo 6 de Hechos 12. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre los soldados sujetos con 2 cadenas. Perdón, yo dije una. Aquí dice que solo eran 2 cadenas. Sujeto con 2 cadenas. Y los guardas delante de la puerta custodiando la cárcel. Y he aquí que se le apareció un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel y tocando a Pedro, y él le contestó en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Y le dijo el ángel, cíñete, átate las sandalias. Y lo hizo así y le dio y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. El Señor estaba comenzando a obrar por las oraciones sin cesar que hacía los discípulos, los otros que estaban en la reunión de oración. Mientras en la reunión de oración estaban orando, el Señor estaba obrando en la cárcel con 16 soldados, una puerta de hierro. El Señor estaba liberando a Pedro. Mira lo que sigue diciendo en el versículo 9. Saliendo, le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de Pedro porque ya lo había liberado de los 16 soldados, de la puerta de hierro y las dos cadenas. ¿Todo por qué? Porque había una iglesia que estaba haciendo ¿qué? Oraciones sin cesar a Dios por Pedro. La semana pasada yo les dije algo, y esto porque lo vi en una película. Un paciente le dice a un pastor, se equivocó el pastor, y llega a la habitación del enfermo y le dice, ya se presentaron y todo, y al final le dice que quién tú eras, porque estaba ciego el paciente. Y le dijo que era un pastor que venía al otro cuarto. Y le dijo, el Dios no te trajo de casualidad, ¿puedes orar por mí? Y le dijo, sí, voy a orar por ti. Se fue, a los cuantos días regresó. Y le dice nuevamente el paciente, cuando lo vio por casualidad, le dice, ¿oraste por mí? No. No oré por ti. Si nosotros hacemos eso, estamos cometiendo un gravísimo error. No podemos decirle por compromiso a alguien que necesita una oración, voy a orar por ti. Y no oramos por esa persona. Porque los milagros existen. Aquí hay uno. Y sé que muchos de los que estamos acá nuevamente, yo sé que han visto milagros. Mira lo que dice en el versículo 12. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marco, donde muchos estaban, ¿qué? Reunidos. ¿Y qué estaban haciendo? Estaban orando. Mira, Pedro fue liberado, ¿verdad? El ángel se apartó de él, lo dejó. Pedro no dijo, yo voy a hacer una fiesta porque yo fui liberado por el Señor. Voy a hacer una carne asada. No estoy en contra de las carnes asadas. Si me invitan, tiene que estar bien quemada porque me hace daño por el ácido úrico. Pero Pedro no dijo eso. Pedro dijo que fue a la casa de Juan, donde estaban orando. Él fue a la reunión de oración que tenían los demás discípulos. Donde la congregación estaba orando, Pedro llegó. Y mira lo que dice en el versículo 13. Aquí es cuando los demás se sorprenden del milagro y de las maravillas que Dios hace. Dice, cuando llegó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode. Dice, la cual cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corrió adentro y dio la nueva que Pedro estaba en la puerta. La muchacha estaba sorprendida porque Pedro había sido liberado. Pero imagínate, había persecución. Pedro estaba a la puerta tocando. La muchacha lo escucha. Y de la gran emoción, de la maravilla que Dios había hecho, todavía deja a Pedro ahí esperándolo allá afuera. ¿Por qué? Porque era increíble lo que estaba sucediendo. Si tú no te sorprendes de las cosas que Dios puede hacer en tu vida, déjame decirte que algo malo está sucediendo en tu vida espiritual. Nosotros tenemos que sorprendernos aún de las pequeñas cosas que el Señor hace en nosotros. Dios te ha dado hijos y son herencia. No son hijos tuyos, son herencia que el Señor nos ha dado. Mira lo que sigue diciendo en el versículo 15. Y ellos dijeron, cuando la muchacha Rode le llega a explicar, Pedro está libre. Y mira lo que dice, está loca. ¿Cuánto nos han dicho hacia nosotros? Están locos ustedes los aleluyas. No importa que los digan aleluyas, que los digan los amenes, estamos locos. Tú y yo estamos locos, Lucas, ¿acaso no? El doctor Lucas, hablo del doctor Lucas. Y ellos le dijeron, estás loca, pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es su ángel. El 16 dice, mas Pedro persistía en llamar. Y cuando abrieron, se quedaron atónitos. ¿Por qué razón se quedaron así? Porque Dios había respondido a esa oración que la congregación estaba haciendo. Quiero terminar con esto, hermanos. Cuando nosotros hacemos la invitación a la oración, es triste ver muy pocos hermanos. Hay un hermano muy querido que me dice, hermano, hagamos otra cosa para que los hermanos puedan estar en la reunión. Hagámoslo vía Zoom. Hagámoslo otro día. Pero independientemente del día que lo hagamos, va a ser lo mismo. Pero me llena de gozo y de regocijo porque la palabra de Dios me da consuelo y me dice, donde dos o tres estén reunidos, ahí voy a estar yo. Y eso es lo grandioso y maravilloso. Allí donde dos estén reunidos y estén de acuerdo, yo estaré ahí. Si Dios nos llama a cinco a orar, ahí vamos a estar, intercediendo, haciendo oraciones sin cesar a Dios. La pregunta, ¿ustedes quieren que Dios escuche sus oraciones? Entonces, número uno, pongámonos a cuenta con Él. Confesemos nuestros pecados. Tengamos un corazón contrito y humillado y oremos con fe. Si alguien está acá y no conoce de Cristo, no le va a funcionar. No va a funcionar. Solamente hay algo que podemos hacer. Reconocer a Jesucristo como nuestro suficiente y Señor Salvador de nuestra vida. Y Él perdonará nuestros pecados. Y dice que Él va a sanar nuestra tierra, va a sanar nuestros corazones. ¿Cuántos quieren hacer una oración sin cesar? El que se quiera hacer oraciones sin cesar, póngase de pie. Vamos a orar.